felicidad.
Agorasol.
Agorasol.
Asambleario.
Agorasol.
Agorasol.
Perfecto.
Agorasol.
Agorasol.
Pregúntame antes de... Hola, buenas noches. Cuando son las 10:37 de la noche, esto es Agorasol Radio. Y un día especial porque a las 8 de la tarde comenzaba en la Puerta del Sol la Asamblea General, donde se decidiría la continuidad o no continuidad de las acampadas, por lo menos la de la Puerta del Sol. En conexión directa con París, por supuesto, donde comenzó la carga a las 22:17, donde ya se cuenta con un herido, contamos hoy con unos tertulianos, Alba, Ana y Juaco. Los tres pertenecen a la extensión de barrios y tenemos a Nacho y a Luis, que vienen de política, de la Comisión de Política a corto plazo, y nuestro compañero Paco. Hola, Paco, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal, Julio?
Vamos a ver cómo tiramos adelante este programa, porque arrancamos en directo prácticamente sin guión y para comentar un poco la asamblea que comenzaba a las 8 de la tarde, ¿no? Bueno, chicos, ¿qué podéis comentar a nosotros que habéis estado allí o habéis pasado por la asamblea esta tarde? Que empiece quien quiera. A ver.
Bueno, yo soy Juaco, de Barrios.
Hola, Juaco.
Creo que lo primero que habría que señalar es como un consenso general, parece ser, de la separación de lo que es el movimiento de lo que es la acampada. Entonces, está claro que en cuanto al movimiento prácticamente no hay ningún disenso, ¿no? Todo el mundo quiere que el movimiento siga y que se haga cada vez más grande. El tema de la acampada ya es una cuestión más a debatir.
¿Crees que puede llevar a algún tipo de polémica el hecho de que haya personas que piensen que la acampada no tiene nada que ver con el movimiento o que van separadas?
Hombre, creo que sí podría entrar en polémica. Creo
que sí, ¿no?
Podría ser un poco contraproducente en cierta manera.
Sí. Bien.
Y yo lo que me doy cuenta... Buenas noches, ante todo.
Buenas noches, Nacho.
Es que esta última asamblea está teñida necesariamente del entusiasmo de la primera de esta mañana, en la cual los barrios informaban. Esto ha traído a Sol de nuevo una ola de entusiasmo y de fuerza. Y de alguna manera en ese encuadre se hace esta segunda, donde por un lado muchos o algunos vemos que Sol es un referente enorme que hay que mantener, pero también nos damos cuenta de las dificultades logísticas y del cansancio de la gente que lleva mucho tiempo. Entonces yo lo último, yo acabo de venir con Luis, y lo último que hemos visto es una propuesta, un poco de consenso, a mi juicio muy razonable, en el tema de dejar bien claro que esto continúa, que esto va para adelante.
La acampada continúa. La acampada,
claro, pero que en todo caso la acampada quizá no sea todo lo que hay ahora, sino una cosa más reducida con lo imprescindible, y lo demás no. Entonces yo creo que ahí se está debatiendo, y yo... Me parece interesante esa propuesta y yo, digamos, confiaría mucho en la gente que está acampada, que saben las dificultades, y yo confío un poco en su propuesta.
Sí, porque la gente que lleva aquí, lleva hace dos semanas, empieza a estar cansada.
Muy cansada.
Claro, y bueno, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué nos podéis decir de lo que está pasando en los barrios? ¿Cómo visteis ayer la asamblea de barrios a las 12 de la mañana? ¿Qué nos podéis decir de esto?
Bueno, la asamblea de barrios, por un lado, ha sido un éxito brutal.
¿Habéis estado cada uno en un barrio distinto? ¿Tú has estado en qué barrio has estado?
Yo en Malasaña, mi barrio.
En Malasaña.
A mí habría unas 500 personas, 600, y la verdad es que fue maravilloso. El moderador actuó bien, la gente participó muchísimo, se trató todos los temas que se habían propuesto desde Sol, y se trataron otros temas que había creado la propia asamblea para que fuera... Vamos, porque lo que se pretende desde Comisión de Barrios es que las asambleas sean autónomas. Pues ellos crearon sus propias asambleas, o sea, sus propios temas, también crearon la periodicidad para cuando se volverían a reunir, y todo eso salió en una mañana, en tres horas, de gente que no se conocía.
¿Cuál sería el funcionamiento después de las acampadas de todo el movimiento en general? Con los barrios, etcétera, etcétera. ¿Hay algún organismo central que gestione todo lo que está pasando?
Por lo que yo oí, se proponía un modelo federativo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. No es exactamente cómo se definirá eso, pero algo así como que los barrios, ahí tengamos la fuerza, y luego de alguna manera se coordine, pero que no creo que sea solo los barrios de Madrid ni las provincias de Madrid, que posiblemente tenemos que encontrar un circuito para toda España, para toda Europa y todo el planeta, porque esto empezó Túnez, luego Egipto, estamos acá, esta chispa, esta revolución que para mí lo es, está ya planetaria, entonces tendremos que encontrar de alguna manera una conexión, pero como vino en Madrid, sí. Un mecanismo de coordinación, llámese como se llame, es importante.
Hombre,
¿no?
Yo leí ayer un artículo que decía que ya que había otras, había plataformas en internet donde se podía votar para otra serie de cosas, que también se podría abrir una vía donde todo el mundo pudiera votar las propuestas de las asambleas, diferentes asambleas, desde Internet, desde una plataforma de Internet, ¿no? ¿Qué pensáis de esto?
¿Por qué no? Siempre que eso sea el complemento a que estemos en los barrios. Porque eso de estar en los barrios es un gustazo. Yo también he estado, yo te he visto esta mañana. No nos conocemos de nada, pero te he visto esta mañana en Malasaña. Y qué gustazo. Así que la informática estoy totalmente a favor. Pero que siempre que no reemplace la cosa presencial directa, que es el punto que nos ha dado a los vecinos. Eso es maravilloso.
Bien. Si os parece, chico, ¿verdad? Juaco, ¿querías decir algo?
Sí, yo quería hacer una aclaración a título personal, y es que no se trata de votar, sino de consensuar.
Bien,
entonces,
importante. Pues si os parece, chicos, para que no nos tachen de nada, vamos a seguir escuchando un poquito la asamblea de la Puerta del Sol y continuamos en un rato, ¿vale?
Porque todas las comisiones, para que eso no sea un caos, tendrán que hacer un inventario de todo el material, tendrán que decidir dónde llevarlo, tendrán que ver dónde almacenarlo, y eso requiere un tiempo que lo permita, que puede ser 5 días o lo que sea, desde que se decide desmontar hasta que ya se prepara todo el proceso de desmontaje. Es que es importante, en serio, es muy importante. Porque te explico lo que puede pasar, que si un día se descomponga, de repente esto se empieza a almacenar y esto se almacena, no se sabe dónde, no hay registro de inventario, en serio, hay que tenerlo en cuenta y que quede marcado. Y eso era algo. Bueno, un compañero va a aclarar el tema de la protección. Justo la situación de la gente del grupo de palabra ha intentado recomendar las dudas que había sobre el texto de consenso que hemos intentado redactar. Y aclarar que lo que nos han preguntado es sobre todo cómo y cuándo se han hecho declaradas en este sentido. Entonces, precisamente ahí está la clave del tema. En el intentar consensuar las dos posturas que hay. En el cómo estaría incluido el hecho de que hay gente de infraestructura o hay gente de otras comisiones que dice que hay problemas que son insostenibles, ¿de acuerdo? A nivel interno, a nivel de lo que está sucediendo, hay problemas que hay que solucionar. Como ejemplo, se le dice a los que tienen que ser continuos que si esos problemas no se solucionan, no se puede seguir. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo se hace un llamamiento, siguiendo la propuesta de los barrios de esta mañana, a que venga todo el mundo a ayudarnos a que estos problemas se puedan solucionar. ¿De acuerdo? Porque es un miedo común que por la sangre nos agotemos. Respecto al cuándo, hablar respecto al cuándo, habrá que seguir estudiando la situación, de todas formas, hay mucha gente, aclarar la gente que quiere que.
Calma. Ya está todo bien. Vale, no pasa nada. Entonces, si nos podemos volver a sentar y a calmarnos, por favor. De acuerdo. Bien, espera. Solo mi función era solo aclarar ese tema, el cómo y el cuándo, intentar expresar el trabajo que estamos intentando hacer aquí para consensuar las dos opiniones que habrá en general en este sentido. ¿Ha quedado claro lo que estaba intentando explicar? No sé si estáis de acuerdo. ¿Ha quedado claro lo que estaba intentando explicar?
¡No!
¿No te ha quedado claro?
No sé si estamos decidiendo si nos quedamos y cuando nos vamos. Hoy,
la compañía de la Castilla, hay varios heridos. Amparo, la cara, gracias a un concierto improvisado, pero que 5.000 jóvenes están paseados.
Bueno, volvemos, chicos. Juaco quería decir algo al respecto de la permanencia de la acampada.
Sí, lo que quería decir es que, al margen de lo que se decida en la Asamblea General de hoy, el hecho de la permanencia en Sol, no de la acampada, pero de la presencia en Sol, va a seguir estando ahí y no se va a parar, porque las asambleas de barrios, los distintos barrios y municipios de Madrid, se van a seguir reuniendo en Sol, en una Asamblea General de barrios y municipios, que va a tener lugar cada, más o menos, no sé, no está definido todavía del todo, pero será con bastante periodicidad. Por lo tanto, la presencia va a seguir estando ahí. O sea, no vamos a salir de Sol, de alguna manera.
O sea, Sol seguirá siendo el centro de todo el movimiento, por lo menos en Madrid.
Otro mensaje nos llega de parte de Kirian Martínez, que nos da una noticia de última hora, y es que la acampada de Valencia ha decidido organizar una protesta pacífica, o convocar una protesta pacífica, frente al consulado francés por el desalojo de la Bastilla también en París.
Yo es que me quedo así un poco, no sé, perplejo, ¿no? Después de lo que ha pasado en Barcelona, después de la reacción de la gente en Barcelona, que todavía en París decidan cargar con la policía, ¿no? O sea, no sé si es que no nos escuchan o no sé qué es lo que pasa.
Yo creo que, igual que nosotros estamos en este movimiento rompiendo ciertas estructuras en las que estábamos instalados por tradición o por costumbre, como se quiera llamar, de igual manera, desde las autoridades también hay estructuras que deberían empezar a plantearse. El hecho, o sea, su fuerza en realidad es
recuperar el voto. Yo, vamos a ver, después de lo que ha pasado en las anteriores elecciones, que el PSOE se ha quedado como se ha quedado, cuando la gente está pidiendo un cambio hacia algo nuevo, ¿qué pensáis de que la renovación sea el mismo ministro de Interior del anterior gobierno? Yo de renovación ahí veo muy poco, ¿no?
Yo creo que en realidad lo nuestro tiene poco que ver con los partidos. O sea, lo que haga Rubalcaba en realidad a nosotros nos tiene que dar un poco igual, porque nuestro movimiento no es político, o sea, perdón, no es partidista, es político, pero no es partidista, y por lo tanto no podemos estar supeditados a decisiones, en dejarnos influir por decisiones partidistas y mucho menos del gobierno. Entonces, bueno.
No, pero bueno, en definitiva sí que nos influye, ¿no? Nos influye porque de alguna forma, una de dos, o participas con ellos de alguna forma, o no con ellos, me refiero, o los derrocas definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que pretende el movimiento? No lo creo, ¿no?
Yo creo que lo que se pretende básicamente es dar voz. O sea,
crear. ¿Conviviendo con la clase política actual?
Bueno.
Claro.
Bueno, es evidente que la clase política actual es la que ha provocado ciertos problemas.
Claro.
¿No? Y nosotros hemos salido a la calle para protestar por esos problemas y para exigir que se cambie.
O sea, que un poco la voz del movimiento sería: estáis despedidos, ahora nos toca a nosotros.
Desde mi punto de vista, sí.
Muy bien. Vamos a dar un poquito más de voz a la asamblea de la Puerta del Sol, chicos.
La fecha la van a poner ellos cuando tomen medidas materiales y clásicas. Pues ya saben lo que está pasando aquí. Y lo segundo, creo que se debería separar lo que son los problemas de convivencia o prácticos que hay aquí en la acampada con lo que es la evacuación de la plaza. Yo creo que lo primero que se debería hacer es separar las dos cosas, buscar soluciones para la convivencia, porque es evidente que es necesario.
a los 15 días, pues que haya otra dentro de 15 días y se vea realmente si se vea motivando. Muchas gracias.
Bueno, chicos, como está diciendo esta compañera en la asamblea, no es la primera vez que ya escucho esta tarde el tema de que empieza a haber tensiones, que empieza a haber problemas, que empieza a haber, no sé, falta de entendimiento en la propia acampada.
De oro, que hay un cansancio, que hay aprovechamiento.
Claro, ¿no pensáis que el factor acampada a lo mejor ya ha perdido su efecto? Que ha tenido su efecto, ha funcionado, hemos dado la vuelta prácticamente al mundo y a lo mejor sería el momento de levantar la acampada y trabajar fuera de la acampada, pues en los barrios.
Hombre, yo creo que la opinión de que la acampada no puede durar siempre es lógica y creo que es común a todo el mundo. Claro. Pero lo que también es cierto es que estamos tratando de estructurar algo, ¿no? De darle coordinación y de organizarlo. Y en la medida en que eso tiene que ser así, pues también tenemos que arriesgar quizás un poco más a veces. No todo el mundo opina igual, evidentemente.
Yo, cuando paso por ahí por Sol estos días anteriores y demás, percibo, no sé si vosotros también lo percibís, un cierto sentimiento de confusión. Hay gente que tiene muy claro lo que hace aquí, hay gente que no lo tiene tan claro, hay gente que no sabe muy bien hacia dónde va esto. ¿Qué le diríais a esa gente que nos puede estar escuchando ahora, que no sabe muy bien realmente si se está acampado aquí para... Porque, bueno, la gente que vive en Madrid pasa por aquí, pero la gente que vive fuera de Madrid no pasa. Escucha lo que lee en los medios, que no son muy afortunados, la verdad. Pero sí que es cierto que yo también lo noto ahí abajo. Allá abajo yo noto un cierto ambiente de confusión. ¿Qué diríais?
Hombre, yo no sé exactamente a qué te refieres, pero yo creo que se están haciendo muchísimas cosas. Se está trabajando a nivel político, se está trabajando a otros niveles. Por ejemplo, hay mucha gente trabajando en cosas como educación, como medio ambiente, como... O sea, hay cantidad de cosas que están funcionando. No todas van juntas. O sea, una cosa es cambiar ciertas cosas.
Pero perdona, cuando dices a nivel político, ¿qué quieres decir con eso? Porque antes me comentabas que esto no es política, no es...
No, sí es política, lo que no es partidista.
Vale. Claro, o sea, entonces, explica de qué forma...
O sea, política es todo. O sea, en realidad, en la vida política es todo. Desde la manera en la que te relacionas hasta las leyes que cumples o no cumples, o sea, todo es política. Uh-huh. Y las relaciones entre personas también son política, desde mi punto de vista. Otra cosa son los partidos. O sea, aquí no se trata de partidos, sino de construir la política de una manera justa. Uh-huh. Entonces, bueno, aparte de eso, yo creo que también se está trabajando mucho en propuestas de todo tipo que engloban desde, pues es lo que decía, desde medio ambiente hasta cultura, hasta educación. Entonces, no es que haya confusión, es que hay muchos trabajos al tiempo.
Claro, demasiados trabajos al tiempo, ¿no? O sea,
algunos opinan que demasiados.
Claro, van apareciendo comisiones todos los días, ¿no? Bueno, si os parece, vamos a volver otra vez a la Puerta del Sol. Después de que nos da paso el timbre de la puerta, ¿vale?
Hasta que cumplamos el objetivo por el cual empezamos a acampar. Ese motivo no son detenciones. Esos son daños colaterales. Y ese motivo hace referencia al... Si nos vamos marchando paulatinamente o dejamos un campamento de niños, corremos el riesgo de que empiece a venir la policía, de que empiece a detener a gente, y eso puede costar muy caro.
sus ideas de qué transformar esto para hacerlo el domingo que viene. Esa es mi propuesta.
¿Hacer el qué?
Manera clara, no pero clara.
La transformación de la acampada es algo que no sea la acampada, o una transformación a otra cosa, sin poner el viernes para que las acampadas puedan, las de tres acampadas, decirnos qué quieren hacer, y el domingo para hacerlo, y así ya tenemos un café.
Continuamos desde Ágora Sol, retransmitiéndola, que se supone va a ser una de las asambleas más relevantes de cuantas se han celebrado hasta ahora, que no han sido pocas. Continúan llegando los mensajes al Facebook. Rubén Barradas Castro opina acerca de lo que estamos debatiendo aquí, cuándo levantar la acampada, cómo hacerlo. Él dice, bueno, invitados compartan, no lo sé.
Bueno, por un lado, desde esa es una de las propuestas más citadas en las asambleas, tanto de barrios como de las generales. Se propone un poco, bueno, la propuesta es un poco generalizada, que todavía no está consensuada, es un poco eso, ¿no? Que cuando se acabe la acampada se quede un puesto de información o de trabajo de las comisiones, o un puesto en cierta manera permanente que gestione un poco el trabajo en red y que sirva un poco, pues eso, de información para la gente que quiera enterarse cómo funciona el movimiento más allá de la acampada. Si digo desde la comisión de barrios, todavía no tenemos ni consensuadas las opiniones acerca de este punto. A nivel global, todavía tampoco se ha llegado a un consenso, claro.
Bien, por dar otros puntos de vista, María Sin Más, así se hace llamar en el Facebook, propone lo siguiente. Es opuesto a lo que hablamos, pero siempre es bueno enriquecer el debate con otras opiniones. Ella apuesta por continuar la protesta manteniendo la acampada, eso sí, reduciendo el número de personas que se quedan a dormir por un punto número uno. Esto reduciría los problemas de organización, infraestructura y mantenimiento. Otra opinión más personal es la de evitar que se monten chiringuitos, dice ella, que se mencionaron en la asamblea. Tienda de espiritualidad, así la llama, feministas, apoyo al pueblo saharaui, etcétera. Dice, esto es un movimiento para protestar contra la situación política y económica. No sobra nadie, pero dejemos de lado los individualismos de grupo y recojamos velas en torno a democracia real ya. Eso dice. Tiene otras propuestas, como organizar turnos para dormir, permanencia, colaboración, y acaba con un mensaje en mayúsculas que se supone resume todo su pensamiento: quedarse hasta que se sienten los políticos que actualmente nos gobiernan y se negocien los puntos básicos que se recogen en el manifiesto. Es otro punto de vista muy interesante, sí.
Bueno, se ha unido a la mesa Gil. Buenas noches, Gil.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué te parece todo esto a ti, Gil?
Bueno,
¿levantamos el campamento o nos quedamos de por siempre?
Bueno, el campamento. El campamento ahora mismo es un arma de doble filo, en el mejor de los sentidos, en el sentido no violento, porque de arma tienen poco. Pero bueno, sí que presenta un poquito, deja de manifiesto el descontexto, deja de manifiesto la brecha social que tenemos, deja de manifiesto que la paz social no es posible en esta situación que tenemos actualmente en España y en el mundo, ¿no? Y bueno, estamos aquí pidiendo la dignidad de nuestro pueblo. Entonces, demasiado bien va todo, porque nos estamos organizando abordando el todo social. Esto es muy complejo, estamos un poquito superados por el cansancio, por el fenómeno de crecimiento tan grande al que nos hemos visto sumidos, y gracias al sino de los tiempos, que por la generación de jóvenes que tenemos en este país, que, ¿cómo decirlo, no? Sobradamente preparados, sobradamente precarios, sobradamente becarios, sobradamente sin futuro, que se han volcado y, bueno, vamos articulando todo tipo de respuestas, ¿no? Está radio, está la televisión, están los medios, están las comisiones, está todo el trabajo, está la acampada y, bueno, tenemos una doble paradoja porque, claro, tenemos que lanzar una señal al mundo. El mundo también parece que empieza a respirar un poco, ¿no?, esta necesidad de salir a las plazas. Este viaje que aquí hemos sufrido, ¿no?, de pérdida de significación con los partidos políticos, con las corrientes, con los sindicatos. Esta falta de respuesta por parte de los sindicatos, porque, bueno, por ejemplo, en Francia hemos podido ver cómo se han hecho, ¿cuánto ha sido? 10 jornadas de huelga general, sí. Y sin embargo aquí que se hizo tarde, mal y nunca, ¿no? Entonces no ha habido forma de articular la respuesta social y un poquito todo esto viene a ser un poco el eco que bueno, gracias a Dios que ha salido la dignidad de nuestro pueblo y bueno, pues todo bien. Entonces, levantar el campamento es una necesidad, eso es una necesidad muy clara. Por ejemplo, hay comisiones como la de alimentación que está completamente desbordada y además en la que en cualquier momento pues podríamos tener algún percance. Entonces, el campamento conviene desmontarle. Lo que pasa es que también tenemos que dar una señal al mundo. Entonces, esa señal al mundo, ¿cómo la lanzamos?
¿Qué pasaría si de repente, igual que hubo un seguimiento masivo a la acampada de Sol, si de repente la acampada de Sol se levanta, ¿tú crees que el resto de acampadas se levantarían con ella?
No, porque se ha producido un fenómeno, se ha producido una experiencia y aquí se ha producido un pacto de sangre entre nuestro pueblo. Ha reflotado la dignidad, hemos salido un poquito de ese atontonamiento televisivo, mediático, económico en el que estábamos sumidos, y toda esa falta de crítica que arrastrábamos y que nos ha dejado a expensas de la banca, de la izquierda, de derechas y de todo lo que nos está llevando al pozo, pues estamos en ese viaje. Entonces, ¿qué pasaría? Yo lo que me quiero imaginar es que Sol se va a reinventar. Sol se va a reinventar y va a pasar hacia la Feria Ciudadana. Y bueno, puede haber un lugar en Sol para que trabajen las comisiones, puede haber un lugar en Sol donde se articule, donde se dé preste apoyo a las movilizaciones ciudadanas, que cada día van a ser unas, cada día podría ser una, un día los saharauis, como se decía antes, otro día los sin techo, ¿no?, que se nos han colado todos en el campamento. Tenemos que dar ese giro. Tenemos que dar ese giro desde un lugar que tenga presencia física, con un horario establecido, si puede ser consensuado también con las administraciones, que también las administraciones tienen la necesidad de que levantemos el campamento. Bueno, ofrezcámonos una salida digna a todos y vamos a hacer una feria ciudadana donde tengamos nuestros puntos de información, donde puedan trabajar las comisiones, donde estemos, donde queremos estar en las plazas dando señal, igual que lo hemos dado en todos los pueblos y ciudades donde hemos estado. Lo que ha pasado este fin de semana creo que es muy relevante. O sea, tantas plazas, tantos pueblos, tanta gente común y corriente acercándose a tantos puntos, a manifestarse, a pedir voz, a escuchar a otros, Esto no es una cosa de perroflautas, como nos quieren decir.
Eso está claro, sí.
Entonces, haya habido una transferencia de fuerzas muy interesante. No nos hemos quedado en el buen rollismo, no nos hemos quedado en solamente hablar. Estamos haciendo eco de cosas que no deberíamos estar hablándolas nosotros, porque para eso se supone que está la clase política, pero la clase política ya nos dio la espalda hace mucho tiempo y están...
Y sigue haciéndolo.
Como esmirros perros al servicio de la banca, al servicio de los mercados. No sé si es al servicio o es que realmente no pueden, o es que tienen otros intereses. No sé cuál es el conflicto de intereses que hay ahí, aunque es fácilmente imaginable. Pero lo que sí está sucediendo aquí en Sol es que se ha producido un fenómeno. un momento, yo lo definiría como un momento Matrix. Aquellas noches cuando llegaban las campanadas, imaginábamos que nos iban a poder echar argumentando cualquier cosa. Y la gente aquí se daba la mano, nos mirábamos a los ojitos, esperábamos a que surgiera aquel reloj, como en, igual que en el fin de año, ¿no? Y allí se daba un momento Matrix, ¿no? O sea, de pronto el espacio, el tiempo, parecía que se dilataba y decía, por Dios, ¿qué está pasando aquí, no? Claro. Entonces eso, muy, muy, muy interesante ese fenómeno, y donde, bueno, pues la mejor gente de este país pues está dando referencia, ¿no? Entonces, yo sí que creo que el hecho de ir rebajando la acampada, o pues nos va a permitir que el punto de información sea más límpido, sea más transparente, permita más lo que necesitamos, que es que las comisiones puedan desarrollar su trabajo. Se pueden dejar unas zonas como existen ahora, pues para que surja pues lo mejor de la gente, ¿no? Como en ese speaker corner, ¿no? Uh-huh. Había un compañero que me decía, después de intentar describirle allá en el colegio, ¿no?, donde intentaba escribirle a otros padres, ¿no?, dice, bueno, ¿y cómo es eso de Sol?, ¿no? Y este le contaba una cosa, otra, y el otro era como que no la pillaba, ¿no? No se podía imaginar. Y en un momento dado este le dice, mira, para que te hagas una idea, dice, allí hay un lugar donde la gente habla, sube y habla. Dice, por ejemplo, ¿no? Dice, por ejemplo, dice, sube un tipo y dice, pues mira, estoy con unos problemas porque estoy con la separación de mi mujer, esto me tiene muy tomado, no sé cómo lo voy a hacer, estoy como muy bajo de energía por esta cosa, os lo quería contar, ¿no? Y de pronto, pues allí se levanta otro tipo y dice, mira, yo soy abogado, si quieres te puedo echar una mano y tal.
Qué
y
bien.
Otro
bien.
Se levanta y dice, yo soy psicólogo, también te puedo echar una mano, vente con nosotros. Y entonces allí el otro padre, a la salida de los niños del cole, dice, o sea, eso es un banco de tiempo en tiempo real. Y entonces otro decía, dice, sí, es eso, pero es mucho más.
Claro,
sí. Entonces se puede dejar un espacio como para eso.
Vamos a dar la palabra. O sea,
vamos a dar la palabra.
Que... Yo, en ese sentido, con lo que acaba de decir, una cosa que me ha sorprendido muchísimo. Yo estuve en la asamblea de Arganzuela, donde se reunieron en el pico más alto alrededor de 1.100 personas, y lo que me sorprendió fue la capacidad que tiene la gente de entrar en una dinámica de la que no tiene experiencia, ¿no? La dinámica asamblearia. Estamos acostumbrados a otro tipo de dinámicas y de repente todo el mundo entra ahí. ¿Por qué entra ahí con esa facilidad?
Hombre, es fácil que te entrar fácil donde te hacen caso, donde te escuchan, ¿no?
Exactamente. Y comentaban también un compañero de dinamización de asambleas lo importante de la inteligencia colectiva. Cuando muchas personas se ponen a pensar, llegan a consensos.
Claro.
Cuando tienen voluntad, por supuesto. Al respecto de lo que ha comentado antes, ¿por qué los políticos hicieron eso? Yo creo que habría que recuperar un poco una idea de Eduardo Galeano, que decía que el poder no puede estar nunca con el pueblo, porque el poder es contrario al pueblo. Entonces, de alguna manera, el pueblo tiene que estructurarse y ejercer, no sé, tiene que encontrar sus propios vehículos, ¿no? Y uno de esos vehículos puede ser el tejido social.
Claro, ayer escuchaba yo a Alfonso Rojo decir algo tan aberrante como que en un laboratorio los que mandan no son las cobayas. Fijaros hasta qué punto llegamos, ¿no? Que los que mandan son los científicos, no las cobayas, llamando al pueblo directamente cobayas, ¿no? Sí. O sea que, no sé, ¿querías decir algo, Paco?
Sí, efectivamente, podemos confirmar al hilo de esto que la Asamblea de Santiago de Compostela ha decidido hace unos minutos que continuarán acampados de forma indefinida. Un acto que en apenas 10 minutos... tiene más de 100 me gustas, ¿no? 100 accesiones en Facebook. Es decir, que estamos hablando de irnos, pero si decidiéramos quedarnos, hay mucha gente que va a levantar las manos,
claro,
en señal de aplauso, seguramente, porque al fin y al cabo es una lucha preciosa.
Bueno, yo creo que no hay que irse. No hay que irse porque además el mundo nos espera. Está París, está Bruselas pidiendo ser un barrio de Madrid. Mañana puede ser Buenos Aires, mañana puede ser Roma. Este fin de semana hemos tenido aquí 6 compañeros de Roma que han venido a vernos, que están trabajando con los chavales españoles, también precarios, que han salido allí en Roma. Entonces no hay que irse, hay que seguir dando una señal. Lo que pasa que sí que conviene tener un sistema donde el campamento se monte por la noche, se pueda montar un cordón de tiendas en torno a ese punto que nos interesa, ese punto clave, y se desmonte por el día. Porque no podemos tener la tienda copada, no podemos tener la plaza copada de tiendas, porque además eso nos da un efecto de distorsión. Y además tenemos mucha necesidad de trabajo.
Entonces, ese mensaje también lo debemos transmitir a la gente que está participando del movimiento 15M, que hay espacio para el lúdico y hay espacio para el trabajo. Y ahora estamos en un espacio, necesitamos de mucho trabajo, porque están llegando muchas propuestas de los barrios. Está habiendo una gran creatividad, un gran dinamismo, como decía aquí el compañero, de forma asamblearia. Y ya no es que sea de forma asamblearia, es que se está, hay un espíritu de cuerpo, algo donde no llegan las palabras, donde hay una gran intención por alcanzar el consenso. No vale llegar a acuerdos de cualquier manera, sino que tenemos una gran necesidad de consenso. Eso que hay ahí, esos valores que están auspiciando el que se dé esta situación, esto es muy, muy, muy interesante. Es un fenómeno muy interesante, porque no estamos hablando de mejoras, no estamos hablando como esos catálogos que nos presentan televisiones cada vez con pulgadas más grandes, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de mejoras, estamos hablando de un real cambio de dirección. Y esto es algo para una sociedad enfermiza, como adolecía nuestra sociedad, de toda esa enfermedad que venía arrastrando, es algo que nos viene muy bien. Y entonces, hoy estábamos barajando una propuesta, ¿no? Estamos barajando una propuesta donde se podría ver una... Parece ser que ya se está diseñando una estructura. Nos han ofrecido unos andamios. Necesitamos unos camioneros que nos traigan andamios desde la Sierra de Madrid. Se está barajando una estructura con la silueta 15M, que se pueda ver desde el espacio con unas luces LED. Y bueno, eso pues tendría muy buena pinta, ¿no? Donde se mantengan las comisiones, donde haya un espacio de guardería, porque muchos tenemos padres, donde haya un espacio también para el trabajo de alguna comisión, donde haya una placita dentro de la misma ciudad, micro ciudad en 15M, pero todo centrado en las comisiones. Y también ahí podría haber un guardarropa para todas esas tiendas de campaña que por la noche hacen el contorno de seguridad a este punto 15M, porque Sol necesita reinventarse. También, ya que las administraciones quieren que metabolicemos esto, bueno, pues ayudarnos, garantizarnos que no vais a dejar en paz y dejarnos trabajar, sí, ¿cómo lo queréis ver? ¿Un acto patriótico? Sí. ¿Cómo lo queréis ver? ¿Un acto de civismo ciudadano? Sí. ¿Cómo lo queréis ver? Como lo queráis ver.
No les interesa, ¿no?, dejarnos trabajar, creo. Es el fin de su poder, ¿no?, si seguimos trabajando.
Bueno, parece ser...
En cierta medida tampoco nos interesa a nosotros. Claro. Porque aquí no se trata de que nos permitan hacer las cosas. No se trata de que nos permitan hacer las cosas. Se trata de que hay cosas que queremos hacer. Y, por lo tanto, vamos a hacerlas. O sea, no tenemos que tratar de pasar desapercibidos y para no molestar absolutamente nada. O sea, a ellos les molesta, por supuesto, cuando alzamos la voz y lo que decimos no les gusta. Entonces, si hay que seguir haciéndolo, pues se seguirá haciendo.
Claro. ¿Querías decir algo?
Bueno, un poco acorde con todo lo que se está hablando, también con lo que comentaste antes, a mí me parece una experiencia magnífica, un poco también lo del asamblearismo, que es algo nuevo para todos, sobre todo para mí personalmente. Nunca he vivido una asamblea de 6.000 personas, o sea, es algo brutal, ¿no? Y vamos, acorde con lo que decías, que desde fuera no llega, que la gente no viene a Madrid, yo invito a que todo el mundo venga a ver lo que está pasando en Sol, porque no es... o sea, aparte de que es política en vivo, política en la calle, todo el mundo participa, da igual tu ideología, da igual, o sea,
edades,
religión, da igual todo, porque eso no es realmente importante. Invito a ver el aparente caos que hay en Sol, que está organizado. Invito más a que la gente no solamente venga a pasear por Sol, sino que las comisiones son un espacio abierto para que todo el mundo participe en ellas, y a lo mejor es una manera un poco de integrarte más en el movimiento y de darte cuenta de que realmente no está tan caótico, que realmente se está trabajando, porque desde fuera es verdad que es muy difícil llegar, parece que no se está haciendo nada, ¿no? Entonces, a lo mejor invito a la gente a eso, ¿no?, a participar en una comisión, que la que más te interese, las horas al día que puedas, los días que puedas. Entonces, desde dentro se ve muy diferente, porque se ve que se está haciendo algo y que estamos motivados para hacerlo.
Respecto a lo que comentas ahora, que parece que desde fuera no se está haciendo nada, y al hilo de un comentario que evidentemente es a título personal, y que aboga, Ivana en concreto, por la eliminación del Senado, ¿no? Dice que en países tan importantes como Noruega, Suecia o Dinamarca no existe y que esto supondría un ahorro de 3.500 millones de euros al año, ¿no? Es una propuesta que... Entonces, para que desde fuera perciban que se están haciendo cosas, y aunque hablemos solo de propuestas, por supuesto, no de cosas aprobadas, vosotros como representantes de barrios, ¿qué propuestas habéis visto o qué propuestas consideráis más fuertes para que la gente desde fuera entienda que estamos, por qué estamos peleando en estos...?
Por ejemplo, el tema de la reforma de la ley electoral es una cosa bastante extendida en todas las asambleas. La gente también busca mucho los mecanismos de hacerse, una vez que hayan consensuado cosas, hacerse escuchar en los sitios donde se supone que hay que llevarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo influir en las juntas, por ejemplo, municipales de distrito? O sea, ¿cómo conseguir lo que han consensuado, ¿no? Eso también está, hay mucha gente que está preocupada por eso. El tema de la corrupción, por ejemplo, política, es una cosa también muy extendida, ¿no? Lo de las listas limpias, todo ese tipo de cosas se escuchan bastante como propuestas.
Muy bien. ¿Cuál creéis que sería la fórmula eficaz para, como tú dices, conseguir esas propuestas? Una cosa son las propuestas, luego cómo conseguirlas, ¿no? Hay mucha gente que hemos escuchado en la asamblea de esta tarde que sí piensa... creo que hay una diferencia de opiniones importante en cuanto a la gente que piensa que este movimiento debería terminar en algo así como en un partido político y gente que no. Entonces, ¿qué pensáis de esto?
Bueno, respecto de cómo ir elevando las propuestas, habrá que ir elevándolas a las instituciones según el campo de actuación de cada plaza, del trabajo que se realiza en cada plaza o en cada mesa de trabajo. Es un poco el movimiento de gente que avale al movimiento de las plazas el que va a dar la fuerza a esas propuestas. Hay unos órganos de consulta en todo ayuntamiento, en toda junta, que son los consejos sectoriales. Estos consejos sectoriales son consultivos, también en cierta medida se han vuelto una suerte de paripé porque las administraciones, los ayuntamientos se han ido rodeando de entidades del tercer sector, de asociaciones y demás, y un poquito los ayuntamientos han fomentado que haya seguidismo en las propuestas, en lo que se defiende, también hay dependencia económica. Entonces, bueno, los ayuntamientos, si este movimiento sigue, si seguimos dando que hablar, pues deberían de abrir un poco esos consejos y deberían tener eco para ir incorporando un poquito las propuestas que se le haga. Respecto de lo que decía aquí el compañero, lo que ha salido en las mesas es recurrente porque es evidente. La responsabilidad política no puede ser... Esto de una persona a un voto, aquí ha estado muy interesante porque se han hecho mesas... Claro, la gente no se mueve porque sí. Aquí en Sol se han hecho mesas donde se ha estado explicando cómo funciona el reparto del poder. El reparto del poder político en este caso, aunque en el mundo que vivimos el poder político sea un poder facial... porque hoy en día el poder está en manos de la banca, y luego si queréis podemos hablar sobre el poder, pero este poder que ostentan las instituciones públicas, pues lo ostentan malamente, lo ostentan de espaldas al pueblo. ¿Qué decía de estas asambleas donde se ha estado explicando cómo funciona el reparto de votos? Cuando tú analizas cómo se hace el reparto de votos, dices, joder, es que... No es un sistema donde el voto de una persona vale igual que el de otra, no. Tú pasas a ver que bueno, se va haciendo una cuenta que fomenta el bipartidismo. Solamente hay un sistema que yo conozca, que es en el continente australiano, que no funciona por ley DOM y funciona y entonces fomenta la participación de las minorías. Pero aquí está todo hecho para que se dé una concentración del voto, también en los mensajes, en los espacios electorales y demás. Y luego pues tendríamos el tema de las campañas y demás. Entonces ahí es normal que salga ese tema. Entonces, ¿cómo se puede elevar? Pues se puede elevar por los consejos consultivos, se puede elevar por los plenos. Ya desde hace mucho tiempo siempre el movimiento ciudadano... A ver, el movimiento ciudadano en este país tiene lo que tiene. Por ejemplo, nosotros tenemos una constitución que es una carta de aspiraciones. Esa constitución, paradójicamente, fue firmada... casi vergonzantemente por las asociaciones de consumidores. ¿Cómo es que no estuvieron las asociaciones de vecinos en el momento que se firma la Constitución como firmantes? O sea, es un poco una muestra más del pasteleo. Bueno, si cuando Franco dijo lo dejo todo atado y bien atado, es que era verdad.
Respecto a eso, hay quien pone en duda que este método asambleario, que también está funcionando en Sol, pueda ser extrapolable cuando no hablemos de 100 personas o de 6.000, sino de todo un país, millones, efectivamente. Claro, claro. Entonces, no sé qué opinión tenéis vosotros que estáis a diario viviendo esas asambleas. ¿Cómo se extrapolaría eso a todo un país? ¿Este mismo método es válido para hacer un consenso ante cualquier ley, cualquier propuesta que surja?
Bueno, a mí me parece, a título personal, que los métodos que tenemos no funcionan. Ya hemos probado cosas que nos hemos dado cuenta que no funcionan. Este método, por lo menos ahora, está funcionando a esa escala. Yo abogo por probarlo a una escala mayor.
¿Cómo?
Eso ya...
tenemos...
Había que dividirlo.
Me dijo que fuera fácil.
No puedes hacer una asamblea de 40.
Tenemos ahí dos herramientas, ¿vale? Una sería apoyarnos en las nuevas tecnologías, claro, ¿vale? Para tener un contacto más directo donde las personas puedan participar igual que lo están haciendo en portales o redes sociales, ¿no? Lo que pasa que es que las administraciones tienen que abrir la participación. O sea, aquí en el Ayuntamiento de Madrid, ese caballo que ahí abajo tenemos colapsado...
Que se mueve, ¿eh? Ese caballo se mueve. Cuando han subido a poner los altavoces, el caballo se mueve, como haberlo tirado.
Ese caballo es lo que el señor Manzano nos consultó al pueblo de Madrid. ¿Dónde queríamos que fuera la estatua esa? ¿Y qué rey era el que mejor le pegaba a Madrid? Si Carlos III, constructor de Madrid, por cierto, o ya no recuerdo el otro. Entonces, bueno... Pues está muy bien, pero ¿y por qué no se abre la participación a cosas que debe, a otros aspectos, a otros temas que de verdad nos hace falta abrirlo? Esa sería una. Nuevas tecnologías, la herramienta del referéndum, abrir los consejos sectoriales que sean de carácter consultivo. Luego está, a ver, ahora mismo los sindicatos están presentando, sabéis que en el Parlamento se eleva una propuesta firmada con fedatarios con medio millón de firmas y obligas al Parlamento de la Nación a debatir ese tema. Luego resulta que como está el reparto de poder hecho en el Parlamento, tampoco te vale para nada. O sea, quiere decirse que sufrimos un colapso absoluto. Entonces, estas formas, gracias al destino, no sé decir gracias a quién, parece ser que están surgiendo en los barrios. En los barrios pues se está sumando gente que viene de las asociaciones de vecinos, gente que viene de diversos movimientos, gente que está sufriendo esa desidentificación con los partidos políticos y están proponiendo formas de elevar las propuestas a la administración. Y las administraciones pues tendrán que estar a la altura.
Sí, yo quería decir una cosa. A mí me parece muy importante el hecho de que la gente revolucione su propio pensamiento. Entonces, estamos consiguiendo cosas que eran impensables hace poco y la gente, aparte de un cambio político, un cambio económico, también tiene que hacer un cambio de su propia mentalidad, de su manera de entender la política. Creo que la participación es un concepto fundamental. Creo que estamos totalmente desacostumbrados a ejercerla y en ese sentido estamos abriendo mecanismos. Creo que también el camino se hace andando, ¿no? Claro. No sé cómo será, pero desde luego si la gente tiene voluntad y se pone a ello, encontraremos fórmulas.
Desde luego hay que encontrarlas porque lo que es latente es que esto es un movimiento ya internacional, pero no hay ninguna duda. Es decir, esto comenzó aquí, pero el apoyo en todas partes de Europa y del mundo nos está pidiendo, aunque solo sea por justicia poética, que esto no se acabe aquí. Esto hay que intentar como sea que salga adelante. Ya yo no sé si, como decíamos antes, existen las fórmulas, están escritas o hay que reescribirlas, pero desde luego hay que encontrar la manera de hacer una realidad de todo este bonito sueño que estamos viviendo, ¿no?
Yo diría que en cuanto a la permanencia de Sol, es cierto que Sol es un símbolo, pero también hay que tener en cuenta que este movimiento lo forman personas. O sea, Sol en realidad son personas que se han juntado. Si Sol termina hoy o dentro de una semana, la acampada me refiero, esas personas seguirán participando y, ¿no?, y seguirán queriendo cambiar las cosas y aparecerán en otros sitios. Entonces hay que acabar también un poco con la idea del centralismo, ¿no? Sí. Sol es un referente, pero en realidad no todo depende de Sol. O sea, la gente en otras ciudades, en otros países, está funcionando y la gente que se vaya de Sol se reincorporará y surgiremos en otro lado. O sea, no, eso no se va a parar.
Alguien comentaba en la asamblea esta tarde que a lo mejor sería importante hacer una reforma de la Constitución. ¿Qué os parece esto?
Bueno, pues sí, hay que reformar la Constitución. Ese es el melón, fallado, ¿no? ese es el melón que los políticos están esperando a que esté Maduro para abrirlo, ¿no? Que si la rey, unos hablan de la ley sálica, otros hablan por el nacionalismo y tal. Las leyes están, hay unas que están y hay otras que están mal. Y en su conjunto están mal. Están mal porque parece
ser... Perdona, Gil, sí que se había discutido la reforma de la Constitución por otros temas, hace un año, hace dos años, estatutos y demás cosas. Sin embargo, cuando el pueblo habla, no se habla de que quizás sea posible una reestructuración de la Constitución, ¿no?
Pero pongamos las cosas en su sitio. La Constitución es una carta de aspiraciones, no es una ley real, y para luego andar trastocando eso tienes que irte al Tribunal Constitucional. Eso es caro, costoso, penoso, largo. Entonces, no tiene mucho recorrido. ¿Retocar la Constitución? Vale, perfecto. Pero teniendo en cuenta que la compositiva de esto va a ser plaza a plaza, conviene empezar por los ayuntamientos. Conviene empezar porque los ayuntamientos que sean sensibles a estas propuestas, todos esos ayuntamientos que se las han dado de progres, todos esos ayuntamientos donde está entrando el PP y dicen que no son tan malos, todos esos ayuntamientos donde hay diversidad política, bueno, pues que sean un poquito sensibles, igual que otra gente va a intentar capitalizar este movimiento y llevárselo a su huerto, pues oye, que si nos tiran los tejos las administraciones, bienvenidos, porque queremos influir en la sociedad. ¿Para qué? Para bien. ¿Por qué? Porque nos sobran los privilegios políticos, ¿no? Nos sobra los manipuleos. Entonces, conviene. Y que ahí se llega a tocar la Constitución, sí, pero es que estaríamos cogiendo al burro por los rabos del pelo, o sea, por los pelos del rabo, ¿no? Y por ahí lo cogemos, sí, lo coges, pero no, nada te dice que no vaya a salir corriendo, y es más, que en ese salir corriendo te vaya a dar una coz. Entonces, sí, vale, perfecto, pero mejor que las propuestas que salgan de cada plaza, de cada barrio, que se vayan trabajando ahí, que se vayan elevando, y oye, esos alcaldes, que os hacemos gente sensata, que además de tener coche oficial, joder, pues pegaros un poquito con vuestro pueblo. Y vamos a hablar de lo que hay, de esas viviendas vacías, de estas familias hipotecadas, de cómo se está cerrando el espectro social, de cómo no hay economía, de cómo esta ley del tabaco es una forma de regular el sector de la hostelería, porque la gente no tiene dinero en los bolsillos y no puede gastar. Y se va a autorregular diciendo que la gente ya no va porque no va a fumar. Y no, la gente no gasta dinero porque están cambiando los hábitos de vida. Igual que la gente ha dejado de ir a los cines, va menos a los bares y gasta menos dinero en los bares, entre otras cosas porque no hay dinero en los bolsillos. Pero vamos, que si alguien me quiere llevar a la contraria y me quiere invitar a una cañita, me parece muy bien.
¿Qué pensáis de la empresa privada? Que de alguna forma, vamos a hablar con nombre propio, ¿no? Las eléctricas, por ejemplo, Unión Fenosa, Iberdrola, compañía, que en realidad son los gobiernos, o es nuestro gobierno, quien le está dejando actuar de esta forma, subirlo cada dos por tres y que la gente le estén llegando recibos a su casa de 500 euros, de 400 euros, de 900 euros incluso. ¿Debería actuar el gobierno aquí? ¿O nosotros? ¿O qué hacemos con esto?
Bueno, estos procesos de, ¿cómo llamarlo, no?, de informalidad, ¿vale? Esto es algo que, por ejemplo, las personas que hemos estado trabajando con países en vías de desarrollo lo hemos visto claramente, ¿no? Un sector empieza a informalizarse. Por ejemplo, en España tenemos 5 millones de parados, ¿vale? Pero no tenemos 5 millones de personas que no estén trabajando, sino que están trabajando en la economía sumergida. Entonces, es un sector que se vuelve informal. Entonces, tú pasas a estar en derechos informales, pasas a estar en un contrato informal, pasas a estar con un sueldo informal y al final todo eso se va deformando, ¿no? Posiblemente esto es lo que le esté pasando a las eléctricas. Posiblemente les esté pasando esto y claro que el Estado tiene que intervenir. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí llueve sobre mojado. O sea, Piqué, cuando era ministro, muy vinculado con las eléctricas, les dio dinero. Ahora se les ha dado dinero. el mismo Partido Socialista en el poder, con esta política de derechas, ha permitido una amnistía fiscal y así siguiendo. Entonces, es un poder para los pobres, es una política dirigida al poder económico y ya está. Y entonces, los de las eléctricas nos tienen cogidos a todos, porque claro, no te vas a quedar sin luz en casa, y bueno, pues hay que exprimir la vaca. Hay que exprimir la vaca, y claro, han convertido la sociedad en un ejercicio de transferencia hacia la banca, y bueno, pues en eso andan. Entonces, es un tema multifrente, va a ser con las eléctricas y va a ser con todo. Lo estamos viendo con Renfe. Renfe también se está gastando ahora pública y se está metiendo dinero para meter la alta velocidad, se están metiendo miles de kilómetros de alta velocidad y faltan 4 días para que nos digan que hay que privatizarla. Pero con ya. Correos más de lo mismo. Entonces, es... Y bueno.
¿Qué opinas, Juaco, de esto?
Bueno, yo es que... Mi opinión la tendría que guardar.
Porque yo no te la guardes.
No sé, yo prefiero no entrar en ese debate porque mi posición política es bastante, bastante radical. Entonces, yo, por ejemplo, cuando pienso en grandes empresas que están haciendo ERES, despidiendo miles de trabajadores y están a la vez consiguiendo unos beneficios anuales por encima de los que tenían antes de la crisis, o sea, me parece... absolutamente
aberrante.
Entonces, en mi opinión, mi opinión va más por la línea. Yo no soy partidario de que papá Estado regule nada, no soy partidario de recurrir a la ayuda del Estado. Yo, sinceramente, creo que hay que buscar otras maneras de gestionar el trabajo. Creo que hay que reflexionar sobre qué es el trabajo, sobre quién tiene que trabajar, cuánto, cuándo y por qué, ¿no? Y un poco sobre cómo gestionamos esas empresas, porque en España ha habido muchas experiencias revolucionarias, muchas experiencias de gestión de las empresas, y no siempre tiene que pasar por estructuras que, como decía antes, vienen impuestas ya desde hace mucho tiempo y no han funcionado y seguirán sin funcionar, desde mi punto de vista.
En este sentido, uno de los temas polémicos de los que podíamos hablar para ahondar en el tema de las eléctricas es el tema de los ex presidentes del gobierno nombrados ahora asesores de dichas empresas, ¿no? José María Aznar en Endesa, Felipe González en Gasfenosa, donde cobran un sueldazo aparte del sueldo vitalicio. Creo que es un tema que también toca este movimiento y del que seguro que tienes una opinión.
Sí, yo decir simplemente que en las asambleas de barrio sí que se han escuchado opiniones o propuestas en ese sentido, ¿no? En el sentido de los sueldos vitalicios de los políticos y de todo este tipo de privilegios, ¿no? que parece que tienen como si constituyeran... Yo es que no estoy a favor de lo que es la clase política, ese concepto, ¿no? Entonces, parece ser que mucha gente opina en ese sentido, ¿no? En abolir los privilegios que tienen como clase.
Bueno, aquí ya si hablamos, como dice el compañero aquí, de los despidos y demás, y si además a eso le sumamos que estamos hablando de sociedades que son participadas por el Estado, las famosas SICAP, donde se supone que el Estado tiene una opción de voto, donde se supone que el Estado puede interferir y además que las licencias para operar las emite el Estado, que el Estado es el que le da la licencia de emisión a Telecinco para que haga esa programación bochornosa, con 30 horas de programación de Salamé, que es el Estado el que permite que estemos financiando sectores enteros para luego privatizarlos. Seguramente aquí en Sol tendremos mucho que decir, pero todo va a ir en dirección a que esos sectores deberían hacerse fuertes empresas de carácter nacional y nacionalizar esas empresas, porque no puede ser que una sociedad del mercado de las telecomunicaciones no permita a un ayuntamiento donde hay un concejo abierto de menos de 100 habitantes que tengan una línea de internet abierta para que la puedan utilizar los vecinos. Eso es bochornoso, que tenemos la tecnología y tenemos aparatos del Estado que se dedican a reprimirlo. Aunque seamos la gran democracia que dice el señor Sarkozy que somos, eso no puede ser. Entonces, es lo mismo, o sea, hay que ponerse serios. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Claro, que si el modelo económico que tiene en este gobierno, en este país, va a ser como aquella foto, ¿no?, donde tú ves las grandes empresas del país y sale, por ejemplo, Telecinco, ¿no?, con su respectiva salida a bolsa y demás, pues oye, no deja de ser un poquito bochornoso. Entonces, lo que pasa es que estamos montados sobre ídolos con pies de barro, ¿no? Hemos vivido cómo se nos ha ido todo el tema inmobiliario al garete. Y aún así decían que iban a seguir hipotecando el país y iban a seguir alicatándolo. Figúrate, se está... Esto era muy sencillo. Aquí se señalizaban las viviendas, parece ser que estaba todo vendido, pero ahora está la bolsa de viviendas ahí, 600.000 viviendas. ¿Y cómo puede ser que somos uno de los muy poquitos países del mundo con esta reforma del mercado bancario, donde resulta que la gente ha dado dinero en la entrada, ha dado dinero mientras vivía ahí, y ahora le están quitando no solo la vivienda, sino que encima le queda una deuda a él, una deuda a los avalistas, una deuda a los descendientes? Eso es una sangría, y además eso se hace con la connivencia del Estado, y eso se hace aun cuando hay 600.000 viviendas vacías en el país. Pues, desde luego, la paz social me parece que no la van a conseguir así. Y bueno, me gustaría saber cómo se está tapando este agujero de hasta las elecciones. Se ha tapado mucho la crisis social. Creo que ha sido una magia absoluta por parte del gobierno tapar el agujero social que había. Ahora van a salir las cuentas de los ayuntamientos. Se habla de una bolsa de 10.000 millones de euros que los ayuntamientos deben. Hoy, este año, para que os hagáis una idea, terminamos de pagar el crédito que se pidió para organizar la Exposición Universal de Sevilla del año 29. Había un compañero que me decía, dice, ¿cómo? ¿Será la del 92? No, majete, la del 29. Pero no solo nosotros. Aquel gravante crédito que se le impuso y además asumido por todo tipo de tendencias como algo bochornoso, algo que luego marcaría la historia de nuestro siglo, aquel pacto de Versalles donde se le impuso un crédito sangrante a Alemania, que también han terminado de pagarle este año. Estamos hablando desde los años 20 hasta hoy, pagando, pum, pum, pum. Y ahora lo que estamos viviendo son ayuntamientos que tienen miles de agujeros. Estamos hablando de unas obras, por ejemplo, de la M30, que nos supone una millonada a cada madrileño. Estamos hablando de una economía que no es sostenible y que nos vamos a caer con todo el equipo, igual que ha pasado en Grecia. Porque, ¿qué ha pasado en Grecia? En Grecia se estaba irrigando dinero desde el país hacia créditos que iban dirigidos a la compra de armamento militar para mantener unas estructuras militares muy sobredimensionadas. Y ahí os invito a ver un vídeo muy bueno que hay en el YouTube de ¿cómo se llama este? Del mayo del 68. El Rojo, ¿cómo se llama? ¿Le llaman? Dani el Rojo. Un vídeo fantástico, si lo podéis colgar ahí en el YouTube. Muy bueno, donde él habla de esta situación.
En YouTube. Yo en ese sentido de las deudas que decías, y volviendo a lo de la concienciación de la gente, en concreto, con lo de la reforma del parque de Arganzuela, en Madrid, que fueron las obras de la M30, eso es, no sé cuánto, tú igual tienes el dato de cuánto dinero tuvimos que poner ahí, pero yo, que mi ventana da a ese parque, me levanto todos los días y lo veo, cuando nada más empezar el día lo veo, es lo primero que veo, y veo gente felizmente corriendo y felizmente paseando a sus hijos por allí, y siempre pienso, digo, es que estamos realmente paseando sobre nuestra propia deuda. Y parece como que lo hemos asumido con una naturalidad espantosa.
Sí, como qué bonito está, mira qué bien lo han hecho, ¿no?
Es como si el hecho ya en sí de que estuviera el parque ya perdiera cualquier posición en contra, perdiera su sentido, ¿no? Ya está hecho, pues ya está hecho. Bueno, creo que eso es lamentable. O sea, deberíamos empezar a funcionar de otra manera, ¿no?
Sí, chicos, nos quedan unos 13 minutos de programa. Si os parece, vamos a entrar a hablar. Tú comentabas antes, Gil, algo de los medios, de las 30 horas que emitían este tipo de programas y demás. ¿Os parece que se ha hecho mucho más caso a toda la iniciativa de acampadas durante la semana previa a las elecciones y que ahora no se está haciendo ni puñetero caso?
Por supuesto. Sí, vamos, yo llevo días... Bueno, llego a casa a las 2 de la mañana y salgo de casa a las 9 de la mañana, no puedo ver telediarios, pero bueno, siempre me meto en internet para seguir informándome, cojo el periódico y es que, o sea, aparecen reseñas mínimas, parece que ya no estamos aquí.
Sí, en el periódico y en los informativos diarios, o sea, es que parece eso, que no estamos aquí, ¿no? Por parte tanto de los medios como por parte de los políticos, porque ha habido una serie de actos a lo largo de toda la semana donde apenas no se ha tocado el tema en absoluto. ¿Qué pensáis? Habrá que darle un toque a los medios a través de la iniciativa, habría que convocar a los medios, porque bueno, es una forma de dar con de difundirlo a más personas también, ¿no? Lo que está pasando aquí, lo que se está decidiendo, las asambleas, etcétera, etcétera, ¿no? Una cobertura por parte de los medios a nivel informativa de lo que está pasando, porque es que no existe ahora mismo y es un poco lamentable, ¿no? Bueno,
es cierto que la semana antes de las elecciones tuvo mucho más repercusión mediática, pero también decir que la jornada de electoral en Sol no se notó. O sea, quiero decir, nadie estaba pendiente del resultado electoral. Esto es un movimiento que no tenía que ver con eso, ¿vale? Y yo, en cuanto a los medios, es cierto, y igual lo que diga puede ofender a alguien, pero...
Es a título personal.
Yo creo que los medios pueden ser una herramienta en cierto sentido para lanzar el mensaje y que la gente, porque la gente, es cierto, que sigue leyendo El País, sigue leyendo El Mundo y sigue viendo la tele, es lógico. Pero nosotros no dependemos de los medios. O sea, no podemos estar tratando de tener a los medios contentos.
No, yo no me refería a tener a los medios contentos ni a depender de los medios. Pero yo lo digo porque
es parte del espíritu que se respira en la Acampada Sol. O sea, hay una tendencia, ¿no?, a darle a los medios todo lo que quieran. No estamos para eso. O sea, es cierto que tenemos que usarlo de alguna manera, pero que esa manera la decidamos nosotros.
Sí, en ese sentido comentan, seguimos con Facebook, Carlos Manuel Cádenas Mendoza dice: se necesita un movimiento de movimientos que practique la democracia directa y que, actuando desde el microespacio, tenga la capacidad de articular un plan mínimo que permita mantener al pueblo movilizado, ¿no? Concluye diciendo que aquí estaremos todos de acuerdo, que el sujeto de la acción revolucionaria del siglo XXI está en los barrios. Y dice: el estado de la gente se debe construir con la gente. Eso es un poco lo que estamos intentando decir desde aquí, ¿verdad?
Bueno, yo he visto ahí que la prensa escrita, sí está teniendo un tratamiento del campamento, de las plazas, algo de seguimiento hacen. Primero porque hay que llenar papel y segundo porque, bueno, se le supone que es información en profundidad. Pero bueno, esto es un poco lo que viene pasando siempre con los conflictos, ¿no? Los conflictos tienen su punto álgido, tienen su momento de conflicto oficial y luego, bueno, igual que pasan someramente por encima, pues igual desaparecen. Esto es algo que miles de conflictos han vivido, ¿no? Esto igual nos va llegando, ¿no? Qué sé yo, con miles de conflictos nos ha pasado, ¿no? De pronto se oye hablar de Ciudad Juárez, de pronto se oye hablar, ¿no? Pero bueno, Sudán sigue ahí, hay tantas cosas que siguen ahí.
Yo quería hacer un apunte. Hay muchos medios que no son los medios, más reconocidos.
Convencionales.
O sea, existen multitud de medios donde uno puede estar informado y no necesariamente tienen que ser los medios que gestionan la mayoría de las opiniones, ¿no?
Sí, que manipulan y que han mantenido a la gente encerrada en su casa durante todo este tiempo.
Exactamente.
¿No?
Yo, por ejemplo, desde que empezó Acampada Sol, te puedo decir que no he abierto ni un solo periódico convencional, no he puesto la tele ni un solo minuto. Y creo que estoy informado, pero porque tengo otras vías de información, ¿no? Entonces también...
¿Cuáles son esas vías de información que tú tienes para que la gente que nos escucha las pueda tener también?
Hombre, en las redes sociales, por ejemplo, hay mucha información, pero aparte de eso, pues no sé, por ejemplo, Nodo 50, tienes Otro Madrid, tienes el periódico Diagonal, tienes, o sea, hay radios libres, radios independientes, que no tienen nada que ver con la cadena SER ni con Radio Nacional de España. O sea,
como esta,
por ejemplo, uno solo tiene que moverse un poco para encontrar otras maneras de conseguir información. Que no digo que no tenga que mirar las otras, pero por lo menos contrastar también, claro, ¿no?
Bueno, chicos, vamos a ir cerrando. ¿Querías decir algo más, Gil?
No, yo solo quería hablar de que también he visto un poquito que ha habido un desplazamiento ahí, también lo de Barcelona ha supuesto pues un vuelco informativo. Otra vez para el desmán, para una cosa fatalmente hecha. Y bueno, vamos a pedir responsabilidades políticas, porque la versión de la higiene de este señor pues es un poquito sui generis y no puede ser. O sea, no podemos tener aquí a los antidisturbios con el escudo dándole a la gente, con la porra,
con gases lacrimógenos.
Es que se ve un poquito la antidemocracia, ¿no? Con el inhibidor, o sea, lo de los inhibidores de señal que nos han puesto, esto es lo que hacía Mubarak, que se ha cargado a 900 personas, ¿sabes? Quienes se dicen democráticos, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que yo creo que, por desgracia, son muchos los conflictos olvidados, ¿no? Incluso es que ya tienen ese título, ¿no? Conflictos olvidados. Entonces, bueno, planteo un minuto de recuerdo de conflictos olvidados. Y en Sol, mientras, seguiremos trabajando.
Ok, chicos, pues muchas gracias, Salva. Joaco, Gil, Paco, ¿tienes alguna otra cosa que decirnos antes de terminar?
Pues por terminar de la misma manera que empezábamos, apuntar que ya son más de 1,000 personas las que están congregadas en Valencia frente al consulado francés en protesta por un recuerdo que jamás esperemos sea olvidado, por lo menos por nuestra parte no lo será, como es el brutal desalojo de la toma de la Bastilla, ¿no?
Sí, sí, ahora vamos a terminar con la información desde París, a ver qué nos cuenta.
Bueno, pues en relación a lo que ha pasado en la Bastilla esta tarde, los medios franceses de momento guardan silencio, simplemente hacen referencia a que los indignados se han movilizado en París, pero no hablan del brutal desalojo que ha tenido lugar hace escasamente una hora y del cual nos hemos enterado vía Twitter y vía Facebook. En el Twitter de Acampada París, pues aparecen frases como nos han gaseado y pegado brutalmente, dificultades para tuitear, prohibido decir Facebook o Twitter en Francia, evacuación de los indignados de la Bastilla, confirman que ha habido violencia policial, que ha habido detenidos y, bueno, esto es un rumor de estos que corren por Twitter, que estaban pensando si trasladarse a la sede de la Embajada Española en París como respuesta al desalojo en la Plaza de la Bastilla. Y nada, es que no hay ni un medio francés ni español, ni siquiera la agencia EFE, que esté comentando esto. Esto es vía Twitter, vía Facebook, que tengo aquí unos amigos en París que de vez en cuando escriben algo, pero confirmada la violencia y el desalojo de la Plaza de la Bastilla.
Bueno, aquí se vuelve a constatar, como decía aquel filósofo, no recuerdo el nombre, Francia es muy buen país si estás dentro, muy feroz si estás fuera. Okay. Le debemos mucho a Francia, le debemos la Bastilla, le debemos el movimiento de los Quijotes más recientemente, defendiendo a los sin techo, defendiendo que no podía ser la gente viviendo en infravivienda, que no podía ser que la gente no tuviera acceso a la vivienda. Le debemos esas huelgas tan por la dignidad, gente que ya trabaja 35 horas peleando por tener mejores condiciones. Creo que esto es muy gráfico. Se vuelve a constatar lo peor de Francia. Yo en el año 89 ya pasé un auténtico terror en Francia, porque allí llega un furgón de policías, abre una puerta y empiezan a salir una especie de ninjas vestidos de equipo de hockey nieve, todos vestidos de negro, que de verdad que se te hiela la sangre. Entonces se vuelve a constatar lo peor de Francia y quiero mandar nuestra solidaridad y nuestro saludo porque bueno, hay unos valores ahí. Quería hablar de un episodio histórico. Hace tiempo estuve...
Nos quedan 3 minutos, Gil.
Bueno, es muy corto. Hace tiempo estuve en Senegal y hay una pequeña península en la ciudad de Dakar. En plena Segunda Guerra Mundial, Francia se vio obligada a mover su estado. Primero fue el estado de Vichy y después tuvieron que desplazar la capital a África. Y allí se ubicaron la capital, primero en San Luis, luego en Dakar. En Dakar... esto es muy paradójico, ¿no? El corazón de Francia de pronto estaba en África, ¿no? Las vueltas que puede dar la vida, igual que el espíritu de Sol. El caso es que, bueno, allí había un destacamento militar muy importante, de una flota marina muy importante, y el Estado francés permitió asentamientos de sus militares franceses que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial, negros que habían luchado ya también en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Permitió que se asentaran, que montasen allí unas viviendas en torno al cuartel con su familia. Bueno, hoy en día ese es el lugar el más peligroso de Senegal. Este lugar se llama Charoy. Si tenéis ocasión de ir a Senegal, os recomiendo que vayáis a verlo con gente del lugar. Es muy peligroso. Charoy. Hay una película que también, a ver si la podemos encontrar por ahí en Facebook, se llama Charoy 54. Lo que cuenta esta película es lo siguiente. Los miembros del ejército francés que están destacados en Francia, que están destacados en Senegal y son negros, piden un aumento de sueldo. La relación de del franco-francés, franco-cefa-africano, es de 1 a 100. O sea, uno de los míos vale 1, uno de los tuyos vale 100. Así funciona nuestro mundo, asimetría forever. El caso es que, terminando, esta película cuenta cómo los mismos buques de guerra franceses bombardearon a sus tropas porque pedían aumento de sueldo. Francia, muy buena cuando estás dentro, muy feroz cuando estás fuera.
Como nos ilustra aquí nuestro amigo Gil. Sigue. ¿Querías decir algo?
No sé si decir algo. Bueno, yo quería decir que, como hemos comentado un poco antes, el hecho de el brutal desalojo y la brutal actuación policial en Francia, no solamente no, o sea, se les va a poner en contra, ¿no? Porque no va a provocar ese desalojo, sino que va a hacer que se haga más fuerte el movimiento. Y me parece muy interesante, por otro lado, porque va a favorecer también a la descentralización que comentábamos también, que es lo que pretendemos, que no solamente se apoye a España y a Madrid desde las embajadas españolas en Europa, que es magnífico, sino que esto va a traer consigo que las propias ciudades europeas que están sufriendo estos terribles asedios luchen por sus propias causas y el movimiento se siga extendiendo y nosotros tengamos que apoyar a Francia y Francia a nosotros y así.
Exacto.
Sucesivamente.
Perfecto, chicos, pues ha sido un placer contar con vosotros.
Igualmente.
Y mañana seguimos, pero bueno, va a despedir aquí nuestro compañero.
4 disensos y la propuesta anterior o 5.
Bueno, como podéis escuchar, la Asamblea del Sol continúa. En principio va a concluir a las 12 de la noche para respetar el sueño de los vecinos. Y nada, yo simplemente quería decir que con respecto a lo de Francia, pues que espero que pase lo mismo que aquí, que ante una reacción violenta de la policía, al día siguiente se echen más ciudadanos a la calle. Y bueno, y si os parece bien, pues cerramos ya la emisión con un temita francés en homenaje a nuestros compañeros.
Estupendo, pues cerramos con ese temita francés y recordar que la programación sigue aquí mañana en Ágora Sol. Buenas noches, Paco.
Buenas noches, Julio.